Lo de dejar el dinero en el banco creo que siempre es la peor opción que puedes hacer en tu vida.
Para mí siempre fue vital la formación financiera para poder ganar dinero, porque no solo ganar dinero, es saber gestionarlo.
Hay que diferenciar entre invertir y un poco y apostar o especular. Deberían enseñarnos, pero vamos, desde los 10 años. O sea, debería saber algo de las escuelas, de que tú sepas eso, qué es el interés compuesto, qué es la renta fija, la renta variable.
La falacia de una frase que al principio de todo, cuando yo me estaba formando, oía decirla mucho a la gente, que es aquello de ni ganas ni pierdes hasta que no vendes. Y esto no es verdad.
Ojalá a mí, con 15 o 16 años, me dijesen, oye, mira, si tú pones 5.000 euros o 2.000 euros hoy y vas poniendo al mes 100 euros, 100.000 euros ya es la entrada de un piso en muchas ciudades. Sí. Una de las cosas que está haciendo la IA para mí es democratizar el acceso de herramientas que podían ser antes muy potentes al acceso solo de grandes bancos que cuestan mucho dinero. Te lo está poniendo, digamos, al usuario más a nivel particular, el poder acceder a herramientas no iguales, pero con un nivel de procesamiento muy parejo. Me hiere un poco la sangre a un tío recién salido de la carrera. ¿Y tú qué quieres hacer? No, yo quiero opositar, pero tío, o sea, ¿cómo que quieres opositar con 23 años o con 22 años? Tienes que comerte el mundo. Pensad que si alguien tuviese la fórmula mágica, no te la va a decir. Si tú encuentras la fórmula del oro, tú dirías, apúntate a mi curso, que te voy a decir la fórmula del oro.
Buenas equipo, hoy os traigo un privilegio de invitado. Se llama Diego y quiero que se presente él porque nos va a enseñar desde un principio cómo gestionar nuestro patrimonio y, lo más importante, perderle el miedo a la inversión. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Monse. Muchas
Cuéntame
gracias.
Primero de todo, ¿quién eres?
Soy Diego Santo Domingo, soy el gestor principal del fondo Renta 4 Megatendencias Tecnología, que al final es un fondo de inversión que invierte prácticamente el 100% de capital en empresas tecnológicas americanas y en el que ya llevo al frente desde finales del 2022.
¡Guau! Wow. Yo solo con esta presentación se me ocurren mil cosas que preguntarte, sobre todo para mi comunidad, ¿no? Que es mucha gente pues que quiere empezar a invertir y le da miedo pues meterse muchas veces donde desconoce, ¿no? Entonces me gustaría que desgranáramos desde el principio, ¿no? ¿Cómo se empieza a invertir en empresas tecnológicas? ¿Cómo llegaste? O sea, para mí creo que es importante, ¿cómo llegaste, Diego, a estar donde estás? O sea, ¿cuándo salió esta vocación?
Pues, a ver, mis primeros pinitos, digamos, en la inversión, te diría que con 15, 16 años, un poquito ya antes. Y fue un poco más porque yo veía un poco a mis padres, sobre todo a mis padres, invertir. Pero yo les preguntaba y no me sabían explicar muy bien por qué subían las empresas, por qué bajaban las empresas. Entonces, era un mundo, claro, yo tengo ahora 38 años, no estaba todo el acceso de información que hay hace 20, 30 años que hay ahora, entonces no te podías ir a formar a internet, entonces eso de no saberme explicar las cosas, pues empezó a picarme la curiosidad y bueno, me gustaba, pues luego al final pues empezas a meter tus poquitos ahorros y poco a poco estudié un poco más enfocado en finanzas, empecé a hacer prácticas y al final pues por unos derroteros y por otro pues acabé aquí en Renta 4 liderando el fondo de tecnología.
Bueno, pero es que Renta 4 es una empresa de muchísimo prestigio, sobre todo, ¿no? Sí. Tanto a nivel nacional como internacional, de inversión, ¿no? Que obtiene muy buenas rentabilidades, que está registrada en la Comisión Nacional de Mercado de Valores, tenéis fondos de muchísimo éxito.
Sí.
Y tú además te has especializado en empresas tecnológicas.
Sí. Yo al final, antes de estar en Renta 4, estuve en una especie de family office que estaba especializado en empresas tecnológicas, entonces el foco era 100% en empresas tecnológicas, y me contactaron al finales del 22 o mediados del 22 con una vacante para liderar este fondo de tecnología, y la verdad pues digamos que en mi anterior trabajo estaba más en el comité de inversión, en la parte de análisis, etcétera, pero aquí digamos que era yo la última persona al que iba a decir compra. Al final no es lo mismo decir, dar una recomendación de decir compra, que realmente coger y ejecutar y dar al botón de comprar, que para mí es una diferencia abismal.
¿Qué es un family office?
Para que lo entendáis de una manera sencilla, familias con mucho dinero que quieren tener un poco centralizado y controlado su patrimonio.
No, está muy bien. Y algo que has remarcado, que también lo estoy viendo con mis hijos, la importancia de la formación financiera. O sea, es que es absolutamente vital hablar en casa de dinero. No es aquello donde, por ejemplo, yo imagínate que tengo 58, sí, que en mi época tú le preguntabas a mi padre, porque las mujeres no sabían de dinero, un poco qué hacer con el dinero, lo que sea, y bueno, no existía prácticamente nada de lo que haya, de la complejidad de productos financieros para obtener rentabilidad que hay ahora mismo. Sin embargo, como tú bien decías, ¿no? A ti te picó la curiosidad porque veías a tus padres invertir.
Sí, eso es. O sea, al final, estamos hablando de que mirábamos las cotizaciones en el teletexto.
Ay,
es que hay que ponerse contexto un poco, de ibas ahí dando al botón, no sé si era el verde o el rojo, para pasar a la siguiente pantalla, y claro, eso del tiempo real, de no sé qué, no, nada, o sea, tú invertías un poco, y yo me acuerdo, es que además me acuerdo, la primera empresa que invertí, yo creo que fue Petrobras, nada, Petróleos Brasileños y tal, pues yo qué sé, si pillé una burbuja de petróleo, qué tal, pues la verdad que me fue muy bien la inversión, y por eso, pero el no saber, en plan, pues la gente... ¿También por qué invertía? Pues no, porque he ido a la oficina de la esquina, que es del Banco X, y son muy majos y veo que hay siempre gente y les va muy bien. Esto tiene que ir bien en bolsa. Pues era un poco la tesis de inversión que te hacía un poco la gente y que te sigue haciendo mucha gente a día de hoy. De no, es que mi banco de la esquina, la oficina está siempre llena. Eso en bolsa tiene que ir bien, y es un poco alejado de la realidad.
Qué miedo, ¿eh? ¿Es dónde invierto? Y le dejabas al gestor del banco, que era, a ver, te voy a hacer la cartera de inversión, y era, a ver, mi director de zona me había dicho que tenía que vender este fondo de inversión. Sí. En realidad iba un poco así. Sabiendo que estás en tecnológicas, ¿no? Y por analizar un poco desde el principio, ¿no? Para que la gente conozca un poquito el sector. ¿A ti te suena Terra Networks?
Siempre. Un poquito, poquito.
Un poquito, ¿verdad? ¿Te apetece contarnos muy brevemente la historia de Terra Networks en las tecnológicas? Pero nada.
Bueno, yo cuando Terra... Yo tenía 12 años, o sea, te la puedo contar un poco muy por encima, pero básicamente yo me acuerdo, además, mis padres compraron, yo creo, Terra. Terra, yo creo que hicieron un por 3 o un por 4 en el capital, porque salió a bolsa, porque yo creo que, no sé por qué, se empezó a especular con que iba a ir bien, compró mucha gente, mis padres es cierto que vendieron y de hecho creo que se acabaron comprando un coche con el dinero que ganaron, pero bueno, una especie de subida sin fundamentales, en el sentido de sin un negocio real consistente detrás. O sea, era como un Google, ¿no? Digamos, el Terra.es, sí, era un Google con noticias, con el tiempo, con etcétera. Y la gente le empezó a dar un valor pues mucho más de lo que realmente los números podían estar reflejando. Es decir, el dinero, los beneficios que podía estar generando la empresa no eran ni remotamente reales a lo que realmente podía estar descontando la cotización que valía. Y al final pues llegó un momento en que eso acabó pinchando y mucha gente, por avaricia, por desconocimiento, pues se quedó pillada y cayó.
Sí, es que luego yo ya trabajaba en banca, con Terra. Y sí que me acuerdo que yo compré Terra, se disparó, pero bueno, hizo, bueno, no sé, sí, una burra, fue una locura, o sea, hizo así. Yo creo que ha sido de las pocas acciones, ¿no?, en bolsa, que es que fue una subida en vertical. Bueno, tripliqué, cuatripliqué, quintupliqué y dije, uy, vendo. Y hubo gente muy avariciosa, lo que dices tú. Y para mí fue como la primera acción que se puso de moda, que la gente compraba sin saber de, bueno, tecnológicos, el futuro, el correo, terra.com, etcétera, ¿no? Entonces todo el mundo siguió esa moda de comprarla. No había redes sociales. Imagínate si llega a haber redes sociales. Todo el mundo iba al banco a comprar Terra y luego petó y, bueno, la gente se quedó con una acción que valía 2 euros.
Claro.
¿Nos hemos encontrado con esta situación últimamente? ¿O crees que hay alguna acción o el mercado está más protegido?
Sí que hemos visto, no tan a nivel masivo, digamos, de que todo el mundo, entre comillas, sí, la compre, pero sí que sigue habiendo casos de empresas que suben. Por ejemplo, Oklo es una compañía que el año pasado llegó a subir, creo, un 600% en el año, no genera ventas, era una expectativa de lo que iba a generar. Es ligado a, creo que, temas de energía, de mini reactores nucleares, pero bueno, era un poco una empresa que tampoco te está generando nada, era un poco una expectativa, pero son casos más puntuales, no tan extendidos, yo creo que no, que no se está dando y la gente es un poco más consciente. Y con el tema de Terra, yo sí que creo que un parte de que no haya tanta cultura o tanta inversión en por ejemplo, en gente de mi edad, de mis padres, de 70 y tantos años, puede ser también un poco por el estigma de que a muchos de ellos que acabaron pillados y que perdieron muchos ahorros.
Ahí quería ir.
Que al final la gente, yo como cuando me dicen, no, llevo un fondo de inversión y hablas de inversión y la gente te dice como, o sea, como que te estás jugando el dinero prácticamente, en plan, como que estás especulando, o que estás apostando, mejor dicho, en plan. Sí. Y digo, claro, hay que diferenciar entre invertir y un poco y apostar o especular. Es decir, yo cuando al final estás invirtiendo, te coges una empresa, hablas con él, intentas hablar con el director general, con el director financiero, con la relación con inversores, ves qué producto hacen, ves que están generando dinero. O sea, al final hay un trabajo detrás para ver que realmente hay algo tangible, unos beneficios reales y que eso no es humo en el sentido de la palabra. Entonces, pues mucha gente que invirtió en su día un poco porque le había dicho el portero que no sé qué y que se quedaron pillados, pues se les quedó un poco ese miedo que la gente que cuesta mucho acabar, romper ese estigma, esa barrera a invertir y ver realmente que es algo con sentido y que en las finanzas personales de una familia debería ser no algo tabú, sino algo de hablar y compartir y que es bueno para la situación económica de la familia en el medio y largo plazo.
Es ahí donde quería llegar, que muchas veces nuestros padres, o yo que fui compradora de esa acción, por ejemplo, muchas veces ese sesgo, ¿no?, de la experiencia familiar, que no se habla, ¿no?, ese sesgo emocional de que se pone algo de moda y lo compra todo el mundo, ¿no? O sea, sí. Hay que partir de la base, ¿no?, que hay dentro de las inversiones hay lo que se llaman los sesgos, ¿no?, y la capacidad de riesgo y la asunción de ese riesgo. Entonces, muchas veces, si alguien ha tenido una mala experiencia, no, porque mira, yo compré Terra, yo compré Bengoa, sí. Yo compré y yo he tenido puntualmente una mala experiencia porque no sabía y compré porque me dejé llevar, eso no significa que el resto de las personas lo hagan mal. Entonces, yo creo que lo importante que es la formación financiera, o sea, a mí es que me parece increíble, y yo creo que estoy en banca, porque para mí siempre fue vital la formación financiera para poder ganar dinero, porque no solo ganar dinero, es saber gestionarlo.
Sí, claro, o sea, al final intentarte también apoyar un poco en los profesionales que estamos detrás y que te podemos dar las recomendaciones que creemos que van a ser lo mejor. O sea, al final yo puedo entender de que no te guste este mundo, pero no porque no te guste no tienes que dejar de hacer cosas. Es decir, vale, pues no me gusta, pues oye, ven a nuestro en esa renta 4 que te lo explicamos desde un perfil más conservador a un perfil más tolerante, pero al final lo de dejar el dinero en el banco creo que siempre es la peor opción que puedes hacer en tu vida.
Y bueno, yo creo que dejar el dinero en el banco, y lo siento porque me vais a matar, pero me parece de una ignorancia, o sea, es decir, que no pasa nada, ¿eh? Yo soy ignorante en todo lo demás que no tenga que ver con finanzas, pero es decir, es asumir que tengo una ignorancia financiera y que además no quiero ganar dinero con mi dinero, o sea, porque al fin y al cabo la mayoría de las personas intercambiamos tiempo por dinero. Si además consigues ahorrar algo y hacer la magia del interés compuesto y multiplicar ese dinero, ¿no?, y yo ya dentro de la experiencia lo que he llegado a multiplicar el dinero, dices, cuidado, porque muchas veces dices, no quiero invertir, o sea, en vez de invertir en un viaje, yo la verdad es que prefiero invertir en formación.
Sí.
No sé cómo lo ves, o sea, yo he invertido siempre en formación para mí y para mis hijos. ¿Cómo lo ves?
Yo es que creo que la formación es algo clave, es algo en lo que hay que apostar, que hay que invertir. No sé, al final, al margen de mi mundo, pues intento también colaborar. Ahora mismo, pues eso, estoy colaborando con un máster, es un curso de especialización universitaria en multimercados. Te enseñan un poco diversificar, a gestionar los riesgos. Es un curso, la verdad que me parece espectacular, un poco. No es nada. La gente, claro, piensa en estos cursos y dice, joder, pero claro, estos cursos piensas en un MBA, piensas en unos precios astronómicos y en plan, no, o sea, no tiene nada que ver, son cursos totalmente accesibles. Además, que hablamos un poco fuera de cámara, yo lo que valoro mucho de cursos así, etcétera, es que te lo dé alguien que esté al pie del cañón, es decir, que te venga un teórico y que te diga, esta es la teoría de esto, es una cosa, pero otra cosa es que te venga el tío y que te diga, mira, es que este curso te lo están dando gente que está al pie de las principales gestoras. Este tío es el presidente de Renta 4, este tío es el director general de Cobas, que son profesores en el máster, en el curso este universitario. Y al final me parece. O sea, primero que no lo tienes que ver porque la gente. Me voy a gastar. No te estás gastando, es una inversión en ti. Estás gastando y al final son aquí en este curso que son 300 horas de formación. O sea, 300 horas de formación, es que aprendes, puedes empezar sabiendo nada y acabar con un conocimiento, pero muy por encima de la media. Entonces, luego, bueno, si quieres ya encima, bueno, te computa para tema de créditos, 30 créditos ECTS, encima ahora con la IA, bueno, pues también hay una parte que te enseñan, oye, ¿cómo te puede ayudar la IA a que seas mejor? Pues optimizando riesgos, a analizar una empresa, etcétera. Entonces, el tema de la formación es algo para mí vital y que deberían enseñarnos, pero vamos, desde los 10 años. O sea, debería saber algo de las escuelas, de que tú sepas eso, qué es el interés compuesto, qué es la renta fija, la renta variable. O sea, un poco unas nociones básicas. Igual que cuando te dan tu primera nómina, pues entender una nómina.
La nómina, hacer la renta.
Hacer la renta.
Debería ser obligatorio que se enseñe en las escuelas, pero es que no interesa dar esa formación. Entonces yo muchas veces digo, antes de ir a un sitio para invertir el dinero, por ejemplo, ¿no? Yo lo hablo mucho con mis hijos, ¿no? Yo les voy enseñando. Entonces, yo tengo una hija que lo arriesga todo y compra, casi como yo, lo de más riesgo sin ningún problema y sabe que se pierde porque les explico, ¿no? Sí. O sea, yo creo que hay que enseñar a las personas y tener la formación de decir, oye, por ejemplo, el Standard & Poor's en toda su historia tiene un rendimiento positivo, la bolsa tiene un rendimiento positivo. Ahora, hay que saber cuándo comprar y cuándo vender. Y luego, la falacia de una frase que al principio de todo, cuando yo me estaba formando, oía decirla mucho a la gente, que es aquello de ni ganas ni pierdes hasta que no vendes. Y esto no es verdad. Explícanos por qué no es verdad.
Hombre, o sea, quiero decir, tú puedes haber comprado. Esa frase la suelen decir más cuando o estás perdiendo mucho o te lo dice alguien. O sea, imagínate, yo tengo una empresa comprada a 10 y la tengo ahora a 1000. Y el vecino me dice, ni ganas ni pierdes hasta que no vendes.
Sí. Ahí te lo compro.
Sí, claro, pero la tengo en 1000 y para que vuelva a 10 se tiene que hundir el mundo. Al final, creo que, bueno, igual que muchas veces la gente solo te cuenta las cosas buenas, es decir, yo he ganado no sé cuánto con esta empresa, pero poca gente te cuenta también cuánto ha perdido con las otras 10. Yo me identifico mucho con tu hija, pues cuando empiezas, pues no vas a ir a renta fija una letra con 18 años. O sea, tienes que ir a todo lo que de la máquina, en plan un all-in casi. A ver, y es como aprende realmente. He metido en esto, ha quebrado, me lo invento, ha quebrado. Oye, ¿por qué ha quebrado? ¿Qué no he mirado? Y ahí es la única manera, yo creo, de ir aprendiendo y de aprender de los errores y de que probablemente tu hija, cuando tenga 40 años, tenga un patrimonio pues bastante superior a la media. Ganando lo mismo que otra persona, si ella lo invierte y hace capitalización compuesta y hace aportaciones, etcétera, probablemente su patrimonio sea muy superior a un homólogo que no invierta en bolsa o que no invierta nada y que tenga su dinero parado en el banco.
Sí, literalmente por eso, incluso me recuerda la película, ¿no?, de romper el círculo. Yo creo que esta fase, ¿no?, que pasamos todos, ¿no?, de que nuestros padres no han tenido formación financiera. Yo creo que hay que romperla y que nosotros, yo al menos me vi en la obligación y me veo en la obligación de tener formación financiera para poder dar formación a mis hijos porque les voy a dar un futuro mejor. Sí. Entonces yo creo que muchas veces el formarnos a nosotros mismos, sobre todo financieramente y en las inversiones con las rentabilidades que se pueden obtener, o sea, yo no voy de farol y sé que tú lo sabes, pero yo cada año me voy de vacaciones con los rendimientos de lo que he ganado.
Sí.
Y con mis inversiones.
Pero es que al final yo digo, ojalá a mí con 15 o 16 años me dijesen, oye, mira, si tú pones 5.000 euros o 2.000 euros hoy y vas poniendo al mes 100 euros o 150 o 200, en 10, o sea, empiezas con 15 o 18, cuando tengas 30, igual tienes 100, 150.000 euros. Con un ahorro de 100 euros al mes o de 150 euros al mes. Ojalá me lo hubiesen explicado. Igual, así mucha gente, pues no te gastas 30.000 euros en un coche, porque, joder, 100.000 euros ya, con perdón, es la entrada de un piso en muchas ciudades. Sí. Y dices, ¿qué esfuerzo me ha supuesto 100 euros al mes? Pues bajito. En general, creo que 100 euros, la mayoría de la gente puede sacar 100 euros al mes para ahorrarlo. Y entonces eso, como decías, la bola de la capitalización compuesta, es magia pura, y al final... Literal. Pero luego también, la bolsa al final la tienes que entender ligada a la economía, es decir, la bolsa lo normal es que haga máximos históricos, porque el PIB lo normal es que haga máximos históricos, o sea, van de la mano, la bolsa te anticipa la economía real 6 o 9 meses, entonces lo normal es que la bolsa vaya más y los beneficios sigan creciendo.
Siempre.
Entonces, por eso, que parece como que cuando hace máximos la bolsa es momento siempre de vender, como que hay que ser cautos cuando están arriba. Yo, por ejemplo, uno de los sesgos que yo tenía era que me costaba mucho comprar arriba, siendo gestor también. O sea, cuando una empresa había subido mucho, comprar en máximos es un sesgo al final que ya me quité hace tiempo, pero que, claro, tú cuánto imagínate, has comprado, me lo invento, 1 millón de euros en una empresa, has doblado, has triplicado, seguir metiendo dinero cuando la empresa te ha doblado o triplicado, pero claro, tienes que entender, oye, los beneficios siguen yendo bien, esto va... ¿Ha pasado algo que cambie mi tesis de inversión? O sea, lo que pasa es que tienes muchos sesgos, al final como gestor siempre tienes sesgos.
Somos humanos.
Sí, igual que cuando una inversión te va mal, o sea, porque aquí todo el mundo siempre es imposible que tu 100% de tus inversiones sean rentables. Oye, esta empresa ha ido mal, cortar. Cortar o no meter más dinero, porque poner dinero bueno sobre dinero malo también puede ser de lo peor que puedes hacer en la vida.
Es que ni para compensar pérdidas.
No, no. No,
estoy de acuerdo contigo.
Sí, sí,
bueno. Es que voy más para ver si así compensa, porque compras más barato y al final, ¿no? Porque te metes ahí un agujero que no acaba nunca. Te quería comentar porque la gran diferencia ya no. O sea, cuando tú haces formación financiera, ¿no? O inviertes en un curso de formación financiera, o haces tú por tu cuenta formación financiera, no solo te estás formando a ti, sino lo que estás cogiendo formación que luego tú vas a trasladar a tus futuros hijos o a tus hijos. Entonces me parece sumamente importante romper esa barrera de poder hablar de dinero en casa. O sea, a mí mis hijos me preguntan qué es el IVA, se escandalizan con la declaración de la renta, o sea, ¿cómo puedes pagar eso? O sea, te están robando, mamá, o sea... Sinceramente, tienen que conocer los conceptos.
Sí, yo también. Ahí sí que el tema de dinero o no dinero, por ejemplo, con mi mujer es un poco más... Su familia era un poco más de no hablar tanto de dinero. Y claro, mi casa igual es más lo opuesto, de como hablar mucho de dinero. Yo, por ejemplo, no tengo... Con mis hermanas y con mis padres no tengo tapujos en decirles cuánto he ganado, cuánto pago de impuestos, cuánto he hecho no sé qué. O sea, somos muy transparentes y en ese sentido, o sea, es como... ¿De qué color son tus zapatillas?
Literal.
O sea, algo
¿qué,
muy...
¿qué problema
sí,
hay?
No pasa nada. Y eso, pues a mis hermanas les ayudo con... se fían de mí. A mis padres les costó ya... Mis padres les tuve que sacar del mundo de bancos, de telecos y tal.
De IPF.
Sí. Pues eso, al final, mostrarles un mundo más allá del IBEX. Al final, pues eso, empiezas a trabajar con 23, 24 años. Y todavía... pues no te toma mucho en serio, ¿no? O sea, como, sí, pero no. Y luego ya, pues bueno, ven que vas progresando, que te va yendo bien. Entonces ya, bueno, pues ya te empiezan a hacer un poquito de caso en las inversiones. Y no, bueno, ahora ya sí que hace muchos años que sí.
Eres una eminencia. Para mí tienes una dilatada experiencia. Para mí eres una eminencia. Yo miro tu currículum y digo, yo sé que estaría en buenas manos, ¿no? Por eso es el motivo de que quiera entrevistarte hoy. Y sobre todo, a todas las personas, ¿no? Pues que tienen también, por decirlo de una manera, la inquietud de decir, oye, me gustaría dedicarme a lo que tú haces, Diego. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es el día? Cuéntanos un poco, ¿qué hace una persona como tú, o sea, un profesional como tú en el día a día? Aparte que sé que entramos, los de banca se entran muy temprano.
Sí, bueno, en mi caso más que entrar temprano, al final como estoy mucho con la bolsa americana, me puedo acostar más tarde, en el sentido, muchas empresas publican resultados a las 10 de la noche, entonces, bueno, a las 10 estás ahí un poco pendiente de cómo han publicado, de tal, y bueno, pues al día siguiente por la mañana ya sigues, pero bueno, estás un poco pendiente también por la noche con el cierre americano. Lo que me preguntabas un poco de cómo empezar, que hay gente que sigue me pregunta, o sea, mi recomendación siempre es, aparte de la formación, etcétera, es haz prácticas. Yo a mí mismo me hubiese dicho haz prácticas. Yo al final hice prácticas más tarde la carrera, en cuarto de carrera, yo creo, pero ahora, por ejemplo, en Renta 4, que somos muy activos con el tema de prácticas, de becarios, etcétera, gente que te viene ya en primero o segundo de carrera y hay gente que se le ve que le mola mucho y que se le va a dar bien. Entonces, si realmente te gusta, haz prácticas, vas a ver, porque igual tú estás pensando que una cosa te gusta y luego lo tocas en real y dices, pues no me gusta tanto. Y igual descubres que en vez de la bolsa te gusta más el private equity o que te gusta más la renta fija. O sea, creo que un poco eso también te ayuda a encaminarte de una manera más correcta, en vez de aquí que es pues como tú acabas la carrera, toda la carrera, y una vez que acabas la carrera decides a dónde, qué rama vas o un poco por dónde te puedes especializar, en el sentido de ya ir viendo qué es lo que te gusta más dentro del mundo de la inversión. Y al final esto, si te gusta, es que no descansas, en el sentido yo me voy de vacaciones y pues estoy en casa y me estoy leyendo un artículo y me estoy leyendo un informe y me están de, o sea esto es o te encanta o lo odias. Entonces no hay, es un, lo de sarna con gusto no pica. O sea, yo estoy encantado, me encanta mi trabajo. Es cierto que al final sí que tienes momentos tienes bastante dinero y pues cuando las cosas no van tan bien como quieres o alguna inversión no va bien, pues te puedes llevar momentos de tensión, de más estrés, pero bueno, al final tienes que aprender a vivir con ello. Y bueno, cada uno tiene un estrés digamos, en su trabajo. Todo el mundo tiene estrés, cada uno en su grado, pero bueno, no creo que nadie esté libre de estrés en su trabajo.
Tú estás especializada en tecnológicas.
Sí.
¿Por qué?
Mira, yo...
vocacional, entiendo.
Sí, o sea, cuando yo un poco me planteo qué estudiar, a mí también me gustaban siempre mucho los ordenadores, la informática, tal. Siempre me ha gustado mucho el tema, un poco, llámame si quieres friki. Siempre tenía juegos piratas, ahora bueno, ya no se puede decir, en plan juegos piratillas, no sé qué. Intentaba después el Canal Plus ahí verlo con programas.
El Emule, ¿no? No me acuerdo.
Sí, entonces la parte siempre tecnológica me ha gustado. Y luego, pues las matemáticas, pues no sé si un poco por estigmas de... no se te dan tan bien las matemáticas o un poco los estigmas de los profesores, pues me decanté un poco más por la parte empresarial, también porque me gustaba el tema de empresas, la bolsa, y me gustaba. Entonces, como yo pensaba que no se me daban tan bien los números, claro, mi hermana es teleco y se le daban de 10, entonces, claro, pues te comparas con gente muy potente, pues igual eso se me fue un poco, se me quitó un poco de la cabeza lo de estudiar más, algo más de números. Y luego también pues el tema de, me gustaba mucho el mundo empresarial, mucho del emprendimiento, el cómo montar una empresa, entonces por eso me decanté por ahí. Luego la parte de tecnología, pues me surgió un poco la oportunidad, me llamaron, yo acabo la carrera, me pongo a trabajar en Norbolsa, ahora es Cuchabank, y en la parte de Cuchabank de Bolsa, y me llaman a los tres, ya, al tercer año de trabajar me llaman de Madrid, de un sitio que era prácticamente un fondo especializado en tecnología. Y claro, yo en ese momento también estaba como en algo más generalista, digo, claro, si me meto en esto igual es como muy encasillarte mucho en un sector, en un tipo de empresa y tal. Pero bueno, al final me decanté y la verdad que no me arrepiento y estoy encantado. Al final creo que la tecnología ha cambiado el mundo y lo va a seguir cambiando en los próximos años, y si hay algo que creo que va a ir a más y que va a crecer mucho más y que donde realmente creo que se va a poder seguir ganando mucho dinero, es en tecnología.
Totalmente de acuerdo. En tecnología yo sobreentiendo que incorporas la IA.
Sí, por supuesto. O sea, al final...
No. Entonces, a ver, no sé tú, yo estoy con la IA, yo que soy, como digo yo, una señora mayor, yo estoy con la IA como unos zapatos nuevos, o sea, es que es una virguería, o sea, sí. Yo creo que es como otra revolución industrial, ¿no? Sí. Que nos han colado sin darnos cuenta, y que era como cuando apareció, ¿no? Que yo lo viví, ¿no? El Gmail, ¿no? O sea, como pasamos del fax al mail... fue un cambio brutal, ¿no? Y quien se quedó en el fax, pues acabó quedando tarde, ¿no? Entonces yo creo lo mismo que con el tema de tecnología y lo mismo con la formación financiera y con las inversiones. Entonces, quien no se forme se va a quedar atrás.
Sí, por supuesto.
Totalmente, no sé si estás de acuerdo o no, o sea, es como...
Sí, o sea, el tema, además de la IA, lo estamos aplicando muchísimo y lo usamos en nuestro día a día. Sí. Que por cierto, en el curso este que te comentaba antes, que te decía que te enseñamos también a usar la IA, porque al final una de las cosas que está haciendo la IA para mí es democratizar el acceso de herramientas que podían ser antes muy potentes al acceso solo de grandes bancos que cuestan mucho dinero, te lo está poniendo, digamos, al usuario más a nivel particular, el poder acceder a herramientas no iguales, pero con un nivel de procesamiento muy parejo. Y como bien decías, la IA al final, muchas, McKinsey creo que era, que lo llamaba la cuarta revolución industrial,
sí,
pero que al final va a afectar a los white collars, ¿no? A la gente con titulación, con formación superior. Las anteriores revoluciones afectaban a la parte baja de la cadena de valor, pues a la producción en cadena, la especialización, etcétera, digamos, a la gente sin formación, y ahora está afectando ya a la gente con titulación. Y la verdad que es alucinante. En cierto modo, no es que te asuste, pero dices, es una pasada que en 2 años donde estamos, a ver en 10 dónde se planta la IA.
No, a mí me da miedo. Yo siempre pienso, normal que soy mayor y a mí me va a pillar jubilada, porque digo, Dios mío, da pánico. Lo mismo con las inversiones financieras, ¿no? O sea, que yo creo que para mí ahora no tener formación financiera es crearte una condena, sobre todo por los problemas que tenemos con el alquiler o con los problemas que tenemos para ahorrar. O sea, si yo puedo ahorrar, me lo invento, 100 euros al mes, 200, 500 euros al mes, no es lo mismo dejarlos en una cuenta corriente, que es como están. Y te lo digo yo, que he estado 27 años en banca, la mayoría de las personas lo tiene o en la cuenta corriente o en plazos fijos, porque no, yo no quiero ir a hablar de inversiones, pero ¿por qué? Porque no hay formación. A ti te sonará, ¿no?, más que nunca, el test, el MiFID, ¿no?, y el test de idoneidad y el de conveniencia. Cuando le hacías el test al cliente, es que decía, formación financiera, no tienes, obvio, pero ¿sabes qué es esto? No, ¿sabes qué es lo otro? No, ¿sabes? Entonces, te cierra la posibilidad de venderle productos o de asesorarle en productos, y yo ya hablo en general, en los que puedo obtener rentabilidad de sus inversiones. Sí. Y sobre todo quitarle el miedo, porque ¿a qué tenemos miedo? A lo que no conocemos.
Sí, sí. Pero es poco eso lo que hablamos del estigma, yo creo que al perder el dinero, pero luego yo creo, o sea, también los gobiernos deberían hacer un esfuerzo mucho más potente, porque al final, imagínate que en España tenemos 500.000 millones en cuentas de ahorro sin invertir. Si eso se invierte, es riqueza para el país,
sí,
es poder adquisitivo para el ciudadano. Son mayores impuestos que va a recaudar el gobierno, porque tú al final se está viendo con plusvalías. Entonces, no sé por qué no se hace. Bueno, ahora desde Europa se está intentando, se quiere hacer un poco más de inversión, un poco más de esfuerzo en este sentido, pero ¿por qué no se hace al final? Si es bueno para todos. Es bueno para todos. Mueve tu dinero, te va a ir bien a ti, te va a ir bien al Estado porque va a cobrar. O sea, no sé por qué no se fomenta más, la verdad.
Bueno, porque no interesa, no es que te bien atados, es por lo que no se construye vivienda, por lo que dices, pero sí, o sea, ¿cómo puede ser que no quieran construir vivienda con la que cobrarían de IVA, de impuestos y de tal, si realmente y hay una lista de espera desesperada por comprar o por alquilar, etcétera? Entonces, yo creo que el sistema está roto. Y va a sobrevivir el que tenga formación, esto lo tengo muy claro. Entonces, por eso te comentaba, tú estás en un curso, me has comentado, ¿no? Ahora mismo, con Visual Factory.
Sí, eso es, con Visual Business School, que es de Visual Factory. Es un curso de especialización universitaria, formación en multimercados y diversificación. Está en colaboración con la Universidad de Las Hespérides. Además, te computas, como decía, 30 créditos ECTS. Es casi un año, son 12 módulos, es como un módulo al mes, son 300 horas, más de 300 horas, y la verdad que eso es la tercera edición, más de 5.000 personas se han apuntado en las dos primeras. Y luego, creo que algo estamos haciendo bien, la valoración media es 9,20 y algo, 9,2, 9,3 sobre 10, para que la gente está contenta, ¿sabes? Que no es lo, he pagado un curso y menuda mierda, con verdad más vendido que no he aprendido. Y al final, como te decía, yo estoy de profesor, pero luego también está el presidente de Renta4, el director general de Cobas,
Juan Ramón Rayo, me encanta, está. No me pierdo ni uno, o sea, ni uno de esos vídeos en YouTube.
Claro, y luego al final, como decías, es muy importante la formación, o sea, yo creo que es uno de los cursos online más potentes y de más éxito a día de hoy. Tú decías, ¿es importante la información? Sí, pero dos personas iguales, que una sepa usar la IA y que la otra no sepa usar la IA, en cualquier parte, o sea, el que sepa usar la IA va a estar por encima del resto. Entonces, aquí eso también se aborda, o sea, la verdad que de verdad os animo a que le echéis un ojo. Yo eso, siempre intento aportar mi granito de arena en expandir un poco el conocimiento y la formación, porque me parece que esa es, me siento como casi obligado a que se rompan un poco estigmas y tabús y miedos, porque yo en mi día a día alrededor, en mis amigos, en mis familiares, esta semana tenía una comunión y bueno, una persona le explicaba, oye, ¿no? Digo, pues tú si metes 10.000 o 15.000 euros, en unos 10, 15 años, digo, mínimo, digo que yo creo que me jugaría a lo que quieras, que vas a doblar. Y me miraba como, pero en plan, ¿me lo dices en serio? ¿Que voy a doblar el capital por invertir en bolsa de aquí a 10 años?
Ay, mía, y tanto.
Claro, y o sea, como yo siendo súper conservador, en plan, pero en serio, digo, que sí. O sea, y a la gente como que, pero eso, porque lo asocian un poco a como a apostar, como ir al casino y todo al rojo. Y creo que hay unas diferencias.
No, que hay gente formada detrás, con mucho análisis fundamental, ¿no? Sí. ¿Tú qué tipo de análisis, por cierto, utilizas más?
Fundamental. Sí que puntualmente, por ejemplo, igual para incrementar o para vender, igual, o sea, sí que, o por análisis técnico, por chartista, para buscar un poco el mejor precio de compra, es decir, dentro de un rango de un 2 o 3%, sí, me intento, pero, o sea, lo que es la razón fundamental de por qué voy a estar en esta empresa invertido los próximos años, siempre fundamental.
Ahí, ¿verdad? Sí que, yo soy más del fundamental que del técnico.
Sí, sí, sí. Al final, sí que es cierto que, pues, cuando empiezas a intentar aprender, pues los primeros libros que a mí me llegaron en su día fueron, pues, de velas japonesas, de análisis chartista, pues, pues porque te pones a buscar en internet y es un poco como los primeros manuales, pero luego ya pues vas avanzando y vas viendo que hay un mundo detrás mucho más denso y con mucho más sentido en muchas ocasiones.
¿Qué opinas de todo lo que está sucediendo con el estrecho de Hormuz? Una pregunta muy breve que me da, me genera impotencia en este mundo en el que vivimos, ¿no?
Sí.
Lo que ha ganado Trump con la bolsa, con todos estos movimientos que está haciendo él. ¿Algo que decir?
¿Te extraña?
No, nada, pero es que me parece que es tan descarado y tan evidente que yo es que no entiendo cómo la SEC o la FED no le dicen algo a este señor.
Pero, sí, pero al final vimos lo del asalto al Capitolio, habrá que ver sus círculos cercanos, pues el dinero que están ganando. O sea, a mí es que no me extraña, o sea, realmente es que no me sorprende, o sea, vamos, seguro que cada vez que va a hacer un tuit hace una llamada a la gente alrededor.
Sí, se compra que voy a decir que no está.
Con derivados, etcétera. Entonces, si su propio gobierno, la SEC, al final es como lo súper más restrictivo, el organismo, digamos, ahí vas a la cárcel si haces algo mal en Estados Unidos.
Sí, en por temas eso me sorprende, que son más estrictos que aquí incluso.
Pero millones de veces, pero millones de veces.
Me sorprende muchísimo.
Pero vamos, tienes 80 y tantos años, eres presidente de Estados Unidos, lo del Capitolio te da igual, los escándalos que ha habido te dan igual, ¿qué te van a...? O sea, estás ya de vuelta, es que te da exactamente igual. Y mientras la bolsa siga tirando, la gente le va a apoyar y vamos, no, vamos. Es que no me sorprende en absoluto lo que me comentas, o sea, de todas las operaciones que podemos estar viendo. Y vamos.
Imagínate una pareja joven o una persona sola que quiere comprarse una vivienda y entonces quiere ahorrar cada mes. Sabemos que en la cuenta corriente, bueno, un plazo no sirve absolutamente para nada. ¿Qué producto le recomendarías para invertir para la futura compra de una vivienda? Hablemos en un plazo de 5 años, pero con un deadline de 5 años. ¿Qué producto harías tú? Pon una edad media de 30, 35 años.
Yo es que soy muy agresivo. Renta variable, 100%. Iría renta variable, pero al final, si me estás hablando de un horizonte temporal de más de un año, 100% renta variable. Al final, estadísticamente, históricamente, ver los números, las rentabilidades, y que puedes tener alguna que haya por el medio, sí, pero en un plazo de 5 años, lo normal, al 99%, es que lo que has invertido esté considerablemente por encima. O sea, que el retorno sea realmente elevado.
Vale. ¿En qué tipo de mercado invertirías?
Yo soy pro tecnología, pro Estados Unidos.
Pro Estados Unidos, sí, eso es muy también, muy bolsa americana.
Sí, ¿por qué? Son pro negocio, las mejores universidades del mundo, el mayor talento. Cuando vas al tema de inteligencia artificial, los mejores lenguajes, modelos de lenguaje están allí. Los fabricantes de chips están allí. Ahora, o sea, me refiero a las Nvidias del mundo, la Nvidia, las AMD, Intel, los que fabrican los Taiwan Semiconductor están empezando a hacer las fábricas allí. Esa lo tiene para mí todo. Tiene una mentalidad innovadora de emprendimiento que aquí no la tiene. Aquí es que a mí a veces me hiere un poco la sangre a un tío recién salido de la carrera. ¿Y tú qué quieres hacer? No, yo quiero opositar. Pero tío, o sea, ¿cómo que quieres opositar con 23 años o con 22 años? Tienes que comerte el mundo. Y si después de 5 o 10 años te han dado dos sopapos y dices, mira, esto no es para mí, venga, vale, te lo compro, oposita. Pero que tu primera esta sea, quiero opositar, lo siento, pero es que para mí es que no tienes sangre de horchata. O sea, con 23 años tienes que ir a comerte el mundo. Una cosa que joder, que hay gente que seguro que la ha pasado mal, que las ha pasado canutas para encontrar un empleo estable, que no sé qué, y dices, mira, yo le he dado una oportunidad al mercado privado, lo que tú quieras, vale, y ya, venga, pues te lo compro, oposita. Pero que de primera, según salgas de la carrera, me digas eso, es que me explota la cabeza. O sea, me explota la cabeza. Y al final, joder, intenta emprender, intenta... aquí es que la mentalidad del fracaso no está arraigada. Así parece que si fracasas una vez, eres un perdedor.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Es que hay que...
Totalmente de acuerdo contigo.
No pasa nada por arriesgarse un poco. Que, no sé, que el mundo sigue. O sea, no te digo que pidas el pedazo de préstamo de 500.000 euros y te lo gastes en... Pero, bueno, pues intenta, prueba, innova. Sí. Mira a ver, o sea, intenta romper un poco los moldes. No sé, yo es que tengo una mentalidad muy...
Bueno, yo creo que hay que respetar todas las maneras de vivir en la vida. Sí. Entonces, hay personas que quieren estabilidad. Entonces, que dices, oye, mira, sí, pues soy funcionario, tengo estabilidad, sí, no quiero nada más en la vida y quiero vivir tranquilo, tranquila. Sí. Yo lo respeto. Sí. Y luego, pues, yo creo que pues que la vida es más interesante o más divertida. Pero esto es siempre, como hablamos, ¿no? Son los sesgos o los perfiles, sí, ¿no? Como alguien que puede tener una versión al riesgo y dice, mira, yo de 1.000 euros prefiero cobrar, yo qué sé, 2 euros...
Yeah.
¿No? Cuando a lo mejor con formación y inversión podría estar cobrando, doblando el capital, como dices tú.
Sí.
¿No? Entonces yo creo que precisamente en la vida la diversidad es lo atractivo, pero estoy completamente de acuerdo contigo. O sea,
sí, no pero, lo entiendo. Pero no sé, o sea, no sé qué tenemos culturalmente de no intentar, o sea, no, ese mínimo riesgo de que nadie quiere asumir un riesgo, o sea, muy poca gente. A ver, es cierto que hay muchas trabas a nivel, sí, burocrático para poder emprender. Aquí siempre parece primero que es como, primero el Estado dice, primero págame, si te va mal, ahí te quedas tirado, y si te va bien, voy a ir a cobrar. Entonces, un poco equilibrar, oye, intenta ayudar más al emprendedor desde el primer minuto, no le hagas pagar desde el minuto uno.
Sí.
O sea, que creo que mucha más gente se plantearía emprender si realmente tuvieses un poco el apoyo gubernamental y de la sociedad, digamos, en ese sentido. Y los grandes empresarios siempre se han arruinado una o dos veces, o han quebrado o han fracasado. Y luego es como, mucha gente es como, o sea, aparte en Estados Unidos es como, si alguien lo hace muy bien, la gente es como, le admira, y aquí muchas veces es como, ¿te ha ido bien? Tu padre seguro que te ha ayudado, seguro que vienes de familia, no sé qué. O sea, siempre como, en vez de decir, joder, ¿qué habrá hecho este tío para llegar ahí? Y decir, coño, quiero intentar hacer lo que ha hecho este tío, pero siempre es como, siempre se intenta criticar de primeras.
Sí. Sí, yo creo que, a mí me gusta viajar mucho, viajo muchísimo. O sea, hay una mentalidad muy diferente de la que estamos viviendo aquí. Entonces, es lo que te comentaba, ¿no? Que yo creo que y por eso quería hacer este podcast, y gracias por venir, sobre todo, ¿no? De invertir en vuestra formación financiera, porque es que os cambiará la vida. O sea, yo lo veo con mis hijos, ¿no? Que sus amigos les preguntan, es que hasta mi hijo de 20 años tiene inversiones, ¿no? Se ha hecho una cuenta online, tiene inversiones, compra aquí, compra allí, y me enseña lo que está ganando, y digo, no me lo puedo creer, o sea... ¿Sabes? Sí. Este pequeñajo de 20 años, y al final, ¿por qué? Pero porque tiene formación financiera de sus padres. Entonces, siempre digo, romped ese círculo y hacer inversión financiera. Y ya sea un curso, lo que necesitéis, pero por favor, hacer inversión financiera, compraros un curso, formaros, que hoy en día puede ser en cualquier sitio. Eso sí, por el amor de Dios. Vamos a hablar de otra cosa. Los vídeos de TikTok y de Instagram y que te dicen, porque es que el Standard & compra, pon aquí dinero, pones 100 euros al mes, y el Standard & Poor's que te da un 10%. ¿Eso es verdad? ¿Qué opinas de esos vídeos que te están diciendo, garantizando que te van a dar un 10% de rentabilidad anual?
Forum filatélico.
Sí. Bueno, no hablemos de forum filatélico porque...
No, al final la rentabilidad nunca se puede garantizar.
Nunca.
Pero, y si alguien, o sea, está fe espiralidad...
Pero dilo, por favor, a cámara. O sea, que todos los vídeos que te garanticen un 10% de rentabilidad no son verdad.
Es que es imposible. O sea,
es imposible.
O sea, realmente... Pensad, no sé si mirar a la cámara o no, o sea, pensad que si alguien tuviese la fórmula mágica, no te la va a decir. O sea,
parte uno.
O sea, quiero decir, si yo en la bolsa hay una cosa que es explotar ineficiencias. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien sabe ganar dinero de una determinada manera, cuanta más gente conozca esa manera de ganar dinero, la rentabilidad que se generaba cada vez va a ser más estrecha. Entonces, si tú encuentras una manera de... Si tú encuentras la fórmula del oro, tú dirías, apúntate a mi curso, que te voy a decir la fórmula del oro.
Rotundamente no.
Pues eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado, pues eso, con quién te da la formación, id a gente que tenga experiencia detrás, que tenga una universidad detrás, que tenga experiencia, porque hablábamos, o sea, que una cosa es ser un teórico y otra cosa es realmente sí. Que te dediques a ello, que sepas de lo que hablas, que profesionalmente yo no me dedico a dar podcast, yo suelo venir como invitado, hago entrevistas, pero yo me gano el sueldo
pero
invirtiendo.
Por tu expertise.
Claro, pero por mi expertise. Pero yo al final, si descubriese una super fórmula con la que ganas mucho dinero, no haría cursos. Cogería, iría al banco, pediría 1 millón de euros y lo metería ahí.
Totalmente, pero absolutamente de acuerdo contigo. Y más si lo da una persona sola. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el de Visual Factory que comentabas, porque es un curso que tú miras el profesorado y dices, Dios mío, o sea, está ahí, por de alguna manera, sí, coloquialmente hablando, la flor y nata de la formación, ¿no? O sea, todos, sí, personas con formación financiera, con alto expertise, que tenéis grandes puestos directivos o en fondos de inversión o en agencias de valores o incluso en banca. Y claro, eso a mí sí que me da una garantía, ¿no? La persona que me dice, no, porque te voy a dar un 10% de rentabilidad anual si lo pones aquí, pues esa persona no tiene ni idea de lo que, ni de fondos de inversión, ni de bolsa, ni de valores, ni de ETFs, ni de fondos indexados. Y aquí viene otra pregunta más que me hará mucho mi comunidad. Gestión activa, fondos indexados, porque la gestión activa te meten unas comisiones que no veas.
Yo creo que hay un poco de... ¿no? Misconception, de error un poco en la percepción. O sea, ¿por qué para mí? ¿Por qué ha tirado tanto la gestión pasiva los últimos años, etcétera? Pues sí que ha habido durante épocas donde las comisiones eran realmente elevadas. Sí. Pero se ha estrechado tanto que para mí, yo soy 100% gestión activa, yo siempre recomiendo gestión activa. Tienes que ver también en dónde inviertes, etcétera, pero al final tú piensas, la gestión activa en nuestro fondo ahora, la comisión, disculpa, es un 1,5%. Tú cuando ves mi rentabilidad, este año estamos 17 o 18% en el año, cuando ves ese porcentaje, eso ya está quitándote la comisión. O sea, luego yo creo que hay gente que te dice, que se piensa que como que se lo vas a quitar, o que va a haber algún tipo de coste adicional. O sea, que hay mucho auge de la gestión pasiva, pero también tienes que pensar, la gestión pasiva, lo máximo que puedes conseguir es la rentabilidad del índice. Yo, por ejemplo, cogí las riendas del fondo a finales de noviembre del 22, no, comienzos de noviembre del 22, disculpa. Desde noviembre del 22 hasta día de hoy le estoy sacando como 20-25% de rentabilidad más al Nasdaq en euros. Entonces, claro, si, quiero matizar también, si ves el fondo se lanzó en 2020, o sea, yo lo cogí a finales del 22, pero entonces, con que tengas un par de años buenos, ya te compensa. O sea, el tema de parece que la gente se piensa que como que queremos robar, entre comillas. Es que mira, había invertido en mi fondo y le voy a meter una comisión del 20%. No es lo mismo un 1,5% de comisión en renta variable, que al final estamos hablando de rentabilidades. Yo, en el 2023 fue un 40% de rentabilidad. 2024, un 20 y tantos. 2025, un 7, un 8. 2026, estamos hablando de un 15. Sobre esas cantidades, un 1,5% anual...
Es nada.
No es nada. Otra cosa es que me digas, un 1,5% sobre un fondo de renta fija.
De un 2, que te da un 2 de rentabilidad.
Que te da un 2, que te da un 3. Digo, bueno, pues ahí, pues vale, pues te lo puedo llegar a comprar. Pero al final, yo es que soy un férreo defensor de la gestión activa. Creo que además la gestión pasiva está creando bastantes ineficiencias, que bueno, tratamos de aprovecharlas siempre que podemos. Y vamos, por ahora el fondo está yendo muy bien, las rentabilidades están a nivel de los superventas a nivel mundial y estamos, la verdad, que muy contentos.
Completamente de acuerdo contigo. Por eso te lo preguntaba y te he hecho pregunta trampa, porque a mí luego me sorprende, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? La gestión activa, que es que hay personas especializadas manejando ese fondo cobran esa comisión, lógicamente, y luego a lo mejor tú decides hacerte una cartera de fondos porque te la quieres hacer tú y compras del Bolsa a Ulsa. Renta fija España, renta fija internacional, me da igual, me lo invento, renta fija privada de empresas, y crees que te estás ahorrando la comisión de la gestión activa, y luego con lo que estás pagando de la suma de fondos más la ineficiencia de algún fondo que habrás contratado, que si algo va mal, a ti no te da tiempo de hacer un traspaso de fondos o vender y comprar. Sin embargo, una gestión activa, que hay una gestión de profesionales, sí que tienen más capacidad y más facilidad de mover y de mover posiciones, entiendo.
Sí, sí, sí. Claro, al final puedes mover, tengo una discrecionalidad total un poco para...
Correcto, entonces sí. Por eso encuentro que para las personas que se están formando, que están empezando a tener formación financiera, me parece muchísimo más atractivo un fondo de gestión activa que incluso un fondo indexado.
Sí, sí.
Concretamente, sí. Honestamente.
Sí, o sea, pero luego también, una cosa que es que, digamos, tú estás también pagando un poco a la persona que hay detrás, en el sentido de cuando las cosas van bien todo es muy bonito, pero también me ha pasado como de... alguien que está comprado un ETF de lo que sea y se empieza a perder dinero y te viene a preguntar a ti. Y es como, no me quieres pagar por mi conocimiento, pero cuando las cosas van mal, acudes a mí a ver qué hago. Entonces, al final, tú al final, cuando estás pagando esa comisión, estás pagando luego también, por ejemplo, en el caso de Renta4, pues cuando hay momentos de tensión, a mí me puede coger a través de la oficina o el cliente y hablar conmigo, oye, ¿cómo lo ves? ¿Qué hago? ¿Qué si compro? ¿Qué si no? O sea, también pagas un poco por ese conocimiento.
Bueno, al final.
Sí, entonces, que parece como que todo lo indexado, pero bueno, pues hay muchísimos fondos que lo hacen mejor que los ETFs y, bueno, otra vez, la capitalización compuesta. Igual un año haces un 1 más, otro año un 2% más, un 2, y al final vas sumando un poco las diferencias que le puedes ir metiendo al índice y, bueno, todo eso al final en 5 o 10 años, digamos que se paga con creces.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y aparte, también con la tranquilidad de que sabes de que está actualizado y gestionado. O sea, ¿no? Antiguamente, sí. ¿No? En la época de nuestros padres, igual tenías un fondo de inversión y tenías el mismo fondo de 10 años. Claro. Y nota que a lo mejor esa cartera estaba obsoleta.
Claro.
Y tienes que cambiar de fondo.
Con la gestión pasiva también estás invirtiendo cuando ya, digamos, la empresa ha pegado un petardazo. En el sentido de cuando ya ha volado, cuando ya ha subido. En cambio, un poco la gestión activa trata de invertir un poco en los estadios pues más bajos, más incipientes, las nuevas gemas o las nuevas joyas que pueda haber, o la próxima Nvidia, la próxima Amazon, la próxima Google, pues de meterlas en cartera, pues en una parte, en un estadio más incipiente y que te pueda revalorizar mucho más de lo que la comprarías, digamos, cuando estás de manera pasiva.
Oye, tú me comentabas lo de la formación, esta Visual Factory. Yo me acuerdo que el año pasado di una formación también, me llamaron para dar una formación dentro de que tenéis un módulo, me parece, de inversión inmobiliaria.
Sí, bueno, sí.
Que además me cogieron, me hicieron un montón de producto de preguntas y fue muy interesante, la verdad, porque disfruté mucho contestándolas todas. Y me sorprendió, ¿no? Por las ganas de aprender de la gente y el éxito que había tenido, ¿no? Yo sé que vais a hacer una tercera, ¿no? O sea, ¿hay alguna posibilidad, por ejemplo, vais a hacer otra formación?
Sí, sí, sí. De hecho, este 21 de junio a las 7:07 es el directo de la presentación del curso, de este curso universitario de especialización multimercado y diversificación. Y ahí os animo a que quiera hoy esté más interesado en aprender de qué va el curso, de lo que se trata. Va a haber unos ponentes, no puedo decir quién va a ir, pero va a haber gente realmente muy potente,
seguro.
Directo. Sí. Y la verdad que os animo de verdad a que vayáis porque merece la pena. Y al final tienes que verlo como una inversión. Esto es una
inversión.
Pero
es online.
Sí, sí, es
una inversión. Vale, porque a veces. Sí. Es que me gustaría, por ejemplo, claro, mi hijo me preguntaba, oye, ¿yo dónde me apunto? O mucha gente que me pregunta, oye, ¿en qué curso me apunto? Y para mí es una gran responsabilidad recomendar algún sitio.
Sí.
Entonces, el vuestro, honestamente, me gusta mucho. Me gustaría que lo hiciera mi hijo. Entonces, el horario, ¿cómo vais de horario del curso?
Sí, muchas clases son online, muchas luego se quedan grabadas, te las puedes volver a escuchar. Sí, al final está la Universidad de las Experiencias detrás. O sea, que al final no es un curso que lo hemos cogido con tres amigos y hemos hecho ahí un curso, o sea, que son 300 horas de formación, es casi un año. Al final me río, no voy a decir el coste, pero al final lo que sale la hora por curso es menos que el salario mínimo por hora. O sea que...
Seguro.
Sale, no, realmente es un curso súper económico. para la cantidad de... A mí cuando me lo dijeron al principio, digo, ¿pero esto qué es? ¿Al mes o al trimestre? Y me dice, no, el curso total. Digo, ah.
Quiero apuntar a mi hijo, que, o sea, mi hijo pequeño se quiere apuntar porque se ha venido a mi ramo de las finanzas, me parece súper atractivo el tema de fondos, sí. Y tal, por eso. Entonces, él también lo que me preguntaba es, ¿qué titulación? Pregunta directa a mi hijo, ¿qué titulación dais? O sea, ¿hay algún reconocimiento por haber hecho el curso que esto pueda, computa, por ejemplo, a nivel profesional, les sirva para algo?
Esto computa como 30 créditos ECTS, estos son los europeos, los créditos europeos,
sí, correcto,
etcétera.
¿Sí?
Yo me pillo un poco lejos.
Sí, pero a nivel universitario le computa como créditos,
sí,
¿no?
Sí, y luego al final no tienes que tener una formación específica, esto está... Desde gente que no tiene, ni idea de finanzas, hasta gente que puede tener ya cierto conocimiento, pues que al final las sesiones siempre es como una parte teórica y luego al final una parte de preguntas y respuestas. Entonces, si tú realmente estás interesado, ya tienes cierto conocimiento,
vale.
Pues que luego me coges en el directo y me puedes preguntar, oye, ¿y esto cómo lo haces? ¿Y esto qué opinas de esto? O sea, que al final...
Vale, o sea, que se puede interactuar.
Sí, sí, claro,
o sea, no son clases grabadas que
no,
digas...
No. O sea, lo que pasa es que...
Puedes levantar la mano y decirte, oye, no entiendo esto, ¿me lo puedes explicar otra vez?
Sí, eso es. Además, para mí es mucho más ameno cuando la gente te va preguntando y te van haciendo preguntas que cuando estás ahí un... Además, es un poco raro online, ¿no? Porque estás hablando como solo a la pantalla, que sí que ves ahí en estas dos ediciones ha habido como más de 5.000 personas inscritas.
Barbaridad.
Pero bueno, que al final eso, estás un poco hablando como solo, viendo ahí caras de gente y mola pues que te pregunten y joder, pues que les pique la curiosidad y al final yo creo que al final es lo que hace que acabe siendo un buen inversor.
Claro, o sea que yo puedo decirle a mi hijo y a mi comunidad que si tú haces este curso vas a saber invertir por tu cuenta y vas a poder obtener rentabilidad por tu cuenta.
Sí, o sea, pero 100%. Aquí te van a enseñar a crearte tu cartera, diversificación de riesgo, a gestión de patrimonio. Lo que tú me decías antes un poco de tu hijo, o sea, no sé ahora qué decías, estaba invirtiendo, estaba generando...
Los tres están invirtiendo como locos, que a mí me sorprende.
Entonces, yo lo que sí que te digo es, vale, puedes tener suerte una, dos, tres veces. 20 años con suerte no vas a estar.
No,
en el sentido de, o tienes una formación con la que puedas generar... Para mí lo más difícil en bolsa es la consistencia.
Vale.
O sea, hay fondos muy buenos, o muy famosos, mejor dicho, que han pegado un petardazo un año y ya. Para mí lo difícil es que consistentemente esté ahí. Entonces, eso puedes tener suerte una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco si quieres. No puedes estar 20 años con suerte.
No, estoy de acuerdo contigo. En nada en la vida, además.
No.
Además, si no, no sería divertido.
Sí.
O sea, pues muchas gracias, Diego, porque me ha encantado, me has resuelto muchísimas dudas. Yo sé que a la comunidad se le ha resuelto muchísimas dudas. Me apuntaré el directo. Yo sé que,
junio,
bueno,
sí.
No sé si me podré dejar el enlace en el vídeo por si alguien se quiere apuntar,
sí,
lo que sea, sin ningún compromiso.
Claro que sí, lo dejamos.
Y espero que podamos repetir pronto.
Muchísimas
gracias
a vosotros.
Tiempo.
Un placer, muchísimas gracias.